El domingo tercero del tiempo ordinario del ciclo A abre las lecturas con un pequeño texto del capítulo 8 del profeta Isaías. Es Isaías. Es el pre-evangelista. Es el anunciador de lo que se espera. Vive en un país oprimido y derrotado, dominado por el extranjero y esclavizado. Es un país que renegó de Dios, que ofendió a Dios, que no obedeció a Dios y que Dios lo entregó para que aprendiera y para que un día se convirtiera. Allí vive Isaías. No vive en un lugar que está recuperándose, volviendo a la libertad, no. Vive en el interior, como digo, de un pueblo no solo derrotado, es que ya casi ni es pueblo, porque sus habitantes están dispersos y esclavizados. ¿Qué esperanza le queda a Isaías? Pues una gran esperanza. Y una gran esperanza que es su misión, y que la va a transmitir, y que dentro de ella, en su horizonte, vamos a comprender mejor la misión de Jesús, que es la realización de esa esperanza. El Señor humilló al país de Zabulón y de Neftalí a Galilea. Al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. De los gentiles. De tal manera que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande y una luz les brilló. La esperanza se convierte en luz. Las tinieblas van desapareciendo. La palabra del profeta es luz que aparta las tinieblas. Porque eso es nuestra esperanza, cuando es esperanza teologal en Dios. Es luz que hace desaparecer la noche y la tiniebla. Estos tres líneas o cuatro contienen cinco veces los términos alegría, gozo. Claro, es el sentimiento que embarga al profeta cuando mira de frente la esperanza que aguarda y la predica. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Alegría y gozo, qué contraste, ¿verdad? Que una persona derrotada, exiliada, una persona que ha perdido a su pueblo, esté diciendo esto. ¿Qué confianza tiene en el que él considera y anuncia como salvador y liberador? Pues una confianza prácticamente ilimitada, total, absoluta. Ojalá la tuviéramos, ojalá. Terminó la vara del opresor, terminó su yugo, el bastón de su hombro, todo esto, es decir, su poder, sus armas, los elementos en que se apoya para dominar, los quebraste, como el día de Madián. Es el final de la opresión, porque es el final del opresor. Esto es lo que anuncia Isaías. Y esto se realiza en Jesucristo, que es el verdadero anuncio que subyace. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 1, versos 10 y algunos más. Es una petición, en un momento muy cercano a la vida de Jesús, en un momento en que las iglesias están naciendo, están forjándose, no hay todavía una iglesia abollante. Y bueno, pues en ese momento inicial, ya, poneos de acuerdo y no andéis divididos. Es que la división está en el comienzo. La división es la gran trampa del demonio y aparece en cuanto aparece el demonio. Y este aparece en cuanto hay una sombra de Dios. No andéis divididos. Estad bien unidos, con un mismo pensar y un mismo sentir. Un mismo pensar, doctrina, credo, y un mismo sentir, amor a Jesucristo. Me he enterado por los de Chloe, y aquí está la cuestión de fondo, que hay discordias, que andáis divididos diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Es decir, ni Pablo, ni Apolo, ni Pedro, ni ninguno es el centro de la fe, su origen y su fuente. Por lo tanto, yo no soy de Pablo, soy de Jesús. No soy de Apolo, soy de Jesús. Y aunque Pablo y Apolo tienen cada uno sus matices, y aunque a mí me pueden caer mucho, mucho mejor, pues los matices y la manera de Pablo o la de Apolo, yo no soy ni de Pablo ni de Apolo. Soy de Cristo. Este mensaje es central en toda la literatura paulina. El apóstol es nada más que apóstol. Bueno, nada menos que apóstol, pero nada más. Porque la salvación no viene del apóstol. La salvación viene de Cristo. De sus heridas mana la salvación humana. Por eso Pablo insiste poniéndose de ejemplo. Vamos a ver. ¿Es que ha muerto Pablo por vosotros? Es decir, ¿me he entregado a la cruz por vosotros? Que no, que a mí me ha salvado Cristo. Que yo era un pobre diablo, enemigo de los cristianos. Que me tuvo el Señor que derribar a tierra y dejar ciego. Que tuve que hacer un largo catecumenado y ser bautizado, que me tuve que ir al desierto, que al final me fui a mi pueblo y ahí me habría quedado cristiano. No, y Dios envió a Bernabé y me sacó. Caramba. ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? No. ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? No. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde está ahí Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Y algo que a Pablo a veces se lo aplicaban, pero en sentido negativo, para ridiculizarle. No con sabiduría de palabras. Es decir, yo no me he mostrado nunca como un sabio. Debía ser un hombre que hablando, pues no era elocuente. No. En ese sentido, seguramente era más brillante Apolo, más griego que él, en el sentido de hablar. Pablo me da a mí la impresión de que era un señor, pues bastante aburridillo a la hora de hablar. Pero era el evangelista. No me ha enviado con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Es decir, si yo he tenido éxito, no ha sido porque sea sabio, porque lo diga muy bien. No. El que ha triunfado es Jesús. Y punto. Y llegamos a la tercera lectura, que es el capítulo 4 de Mateo, ya el comienzo de la evangelización en Galilea. Repite las palabras de Isaías. Jesús se va de Nazaret, se sitúa en Cafarnaún, pero evangeliza Galilea desde Cafarnaún. Y Galilea es periferia del judaísmo. Es lugar de frontera. Es lugar donde hay muchos gentiles, negocios. No es Jerusalén, ni mucho menos. Así se cumplió lo que había dicho Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Primera situación, Galilea. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, una luz les brilló. Se está cumpliendo la profecía de Isaías. Y entonces comienza Jesús a predicar, llamando a la conversión, porque el reino está ahí. Hay que convertirse, que el reino llega, que está llegando, que ha llegado. Pasa junto al lago, el lago va a ser el lugar de la pesca y de las redes, y vio a dos hermanos, a Simón, le apodan Pedro, aquí no dice que se lo puso Jesús, pero sí, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores, y que eran buenos ejemplos de lo que era Galilea, porque ellos residían en una ciudad que, y eran originarios, que no era del todo judía. Los llama: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Y ahora lo que se va a repetir luego, con Santiago y con Juan. Inmediatamente dejaron las redes, dejaron al padre, dejaron la barca y le siguieron. Lo más importante en esta frase del Evangelio es inmediatamente. No lo pensaron. No hubo que irse a reflexionar. No tuvieron que consultar con nadie. Inmediatamente. La palabra del Señor los atrapó. Os haré pescadores de hombres. Y ese inmediatamente expresa justo la obediencia llevada al límite. Él habló y llamó. Ellos dejaron, obedecieron y le siguieron. Inmediatamente. Pasa adelante, ve a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Y los llama también. Inmediatamente dejaron la barca, dejaron al padre y lo siguieron. Inmediatamente. Y con ellos iba recorriendo Galilea, predicando en las sinagogas y curando enfermedades. Es decir, iba por un lado predicando, o sea, enseñando. Hombre, era el rabí, el maestro. Así le llamaron, el maestro, y es que su palabra era todo, pero también sanando, curando el corazón con la palabra, perdonando incluso los pecados y expulsando demonios, liberando el alma de tantos y tantos y tantos hombres. Ha empezado la gran misión. Jesús ahora ha salido de Nazaret, del desierto, del bautismo, de todo. Lo primero que ha hecho es unir a su misión a cuatro personas, que van a llegar a ser 12, como sabéis, y una vez que tiene a los cuatro y que la misión ha empezado, a recorrer Galilea, la palabra y la sanación.